Buenos días a los compañeros de la prensa que nos acompañan y al señor letrado. Vamos a empezar el orden del día con, como han visto, una serie de preguntas que nos hemos quitado un poco de encima antes de cerrar el periodo este de sesiones. La primera de ellas es de la señora diputada doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las inversiones en los centros educativos en La Gomera. Tiene la palabra doña Ventura del Carmen.
Gracias, presidente. Señorías. Sí, no, perdón. Perdón, gracias, presidente. Señorías, buenos días. Señora consejera, bueno, la pregunta es muy sencilla. Nos interesa conocer, además, también a muchos padres y madres en la isla de La Gomera, cuál es el plan de inversiones de la consejería en los distintos centros educativos en la isla de La Gomera, tanto en primaria como en secundaria. Y por eso le traemos esa pregunta, luego ya, dependiendo de la respuesta.
Gracias, señor presidenta. Señor presidente, señora diputada, pues me va a disculpar porque la información que traigo es lo que hemos hecho, no lo que vamos a hacer. La verdad es que le pido disculpas. Ojalá me lo supiera porque la relación de obras son muy grandes, pero... sí que es verdad que la información que traíamos es la relación de inversiones hasta el momento, que asciende, pues bueno, pues a un total de 600.000 euros y se han fundamentado básicamente en las obras de rehabilitación de pilares, remodelación de baños y la mejora de instalación eléctrica en el IES San Sebastián, en el CEO Mario Lermet, donde también actuamos de emergencia en la estabilización de un talud, la mejora de la escalera del CEIP Ruiz de Padrón, por un total de más de 45.000 euros, y bueno, pues la ampliación del Nereida Díaz Abreu, que es una obra que, como sabe, hemos tenido las dificultades con la empresa, y que una vez rescindido el contrato hemos redactado, sabe que estaba preparado para dos fases, la primera que estábamos ejecutando era la primera fase, debido a todos los problemas que ha habido en la rescisión del contrato, hemos adelantado tiempo preparando la segunda y ahora van a salir a licitación las dos fases juntas. Pues ya lo antes posible, porque teníamos que incorporar una pequeña parte, 93.000 euros en concreto, al PILA que teníamos designado para esa obra, y ya saldrá a licitación.
Gracias, señora consejera. Bueno, gracias por la información, por lo que se ha hecho. De todas formas, entiendo que lo que tenga planificado, pues a lo largo de este año... Y lo que queda de legislatura, porque la preocupación que de esta pregunta, en realidad lo que le trasladamos es la preocupación que tenemos porque acaba la legislatura y, bueno, pues quedan algunas cosas importantes por hacer. Y usted lo acaba de comentar, preocupa mucho el Nereida Díaz, la obra de ampliación, que prácticamente pues se han pasado ya estos tres años en la misma situación y, bueno, pues lamentable porque los padres y madres... tengan la garantía de que sus hijos tienen pues, un comedor y unas instalaciones adecuadas y de calidad. No sé si le entendí bien, ahora ya se adjudicó de nuevo, ¿cuál es o se va a adjudicar el plazo de ejecución, cuál es, cuándo tienen previsto finalizar? ¿Ya este curso terminó, en septiembre ya estará finalizado o no, o prácticamente acabará la legislatura con la maquinaria en el centro? Entendemos que los procedimientos administrativos son los que son y efectivamente hay que cumplir la ley, pero a veces también hay que priorizar o insistir mucho para acelerar en estos casos pues que esta obra fuera ya una realidad, ¿no? También nos preocupa la accesibilidad en todos los centros educativos, en todos los centros educativos. Nos lo dijeron los chicos casualmente, de los chicos y chicas del grupo del debate escolar del Colegio de Playa de Santiago, el Centro de Playa de Santiago. La mayoría de los centros escolares en la isla de La Gomera no son accesibles. Muchos chicos o chicas que pues sufren una pierna o cualquier inconveniente, no digo ya las personas con necesidades especiales o con problemas de accesibilidad para acceder a sus clases en la primera planta, en la segunda planta, hablo del Colegio de La Lomada o del propio Centro de Santiago Apóstol o cualquiera de los centros educativos el IES de San Sebastián, que no tienen accesibilidad. Por tanto, yo creo que sí, o lo que le planteamos, señora consejera, es que en ese sentido haga una planificación, como digo, no solo en este año, sino en lo que queda de legislatura, a ver si en ese aspecto se puede ir mejorando. En el Mario Lermet, en Hermigua, también se le ha planteado a la consejería la necesidad de adecuar lo que era la casa del vigilante o guarda para la escuela de 0 a 3 años. No sé si eso también está previsto de alguna forma. Ya sé que además debe ir acompañada de toda la inversión y todo lo que supone la puesta en funcionamiento de este tramo de edad, pero desde luego que hay que contemplarlo también en las infraestructuras. Y bueno, todos los centros tienen muchísimas necesidades de lo que usted ya ha planteado, de esos 600.000 euros, estupendo, pero ventanas que no se abren porque son muy antiguas, que llevan 30 o 40 años colocadas y son de esos tamaños enormes y los chicos se fríen de calor ya en las temporadas de verano, baños que no funcionan. La situación, bueno, yo creo que sí requiere un repaso y le animamos a hacerlo. Como digo, nos alegramos de esas inversiones hechas, pero le solicitamos que, en la medida de las posibilidades, haga un repaso a la planificación, primero de la accesibilidad en los centros, en todos, de primaria, de secundaria, en La Gomera, y también en todas esas necesidades que mejorarán y redundarán en la mejor calidad de la enseñanza en la isla. Gracias.
Gracias, señor presidente. Efectivamente, señoría, la planificación de cara a las infraestructuras para lo que queda de año y, afortunadamente, pensamos que pues para los próximos años va a venir marcada, como usted sabe perfectamente, por la recuperación del el Plan Integral de Infraestructuras de Canarias, aprobado ayer en los presupuestos generales del Estado, que, como sabe, pues ha recuperado los 42 millones de euros desaparecidos desde el año 2011 y que, desde luego, supusieron un retroceso muy importante en el nivel de mejora de las infraestructuras en Canarias. Pues, por desgracia, estos presupuestos vienen tarde. Podremos disponer de ellos a partir de, pues, prácticamente el mes de agosto, con mucha, mucha suerte, si los podemos incorporar antes de disponer de ellos oficialmente, pero desde luego haremos un gran uso. Ojalá pudiéramos haber tenido ese presupuesto del Estado aprobado con antelación en un mes de diciembre del año pasado, como hubiese sido lo lógico, hubiésemos podido disponer de ese dinero desde el primer momento, pero pues bueno, las mayorías parlamentarias han evitado que pudiéramos contar con ese dinero. Indudablemente, como le digo, venimos de etapas de mucha restricción, de muchos recortes. Pues, por ejemplo, en la legislatura pasada, en La Gomera solamente se pudo invertir 225.000 euros, con lo cual se hicieron las obras que entendíamos que eran, pues podían ser las más necesarias, que es lo que también hemos hecho no solo en La Gomera, sino en todas las islas. Pero, en todo caso, afortunadamente ya también las limitaciones que teníamos por la entrada en vigor de la ley de contratos, pues prácticamente ya están resueltas y ahora ya, pues desde que nos llegue el dinero y el presupuesto que ya tenemos también consignado. Le presento también, porque además pues nos lo han traído muy, muy, muy fresquito, pues lo que sería la foto de cómo va a quedar las dos fases del CEO Nereida. Con lo cual, pues bueno, pues creo que merece la pena esperar ya al trámite que ya se inicie, como digo, de la licitación, y la obra tiene un periodo de ejecución de 9 meses. Por lo tanto, pues iniciamos ya lo que es la licitación de esta obra. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Según me dicen, la segunda pregunta está aplazada, ¿no? Pasamos, por lo tanto, a la tercera, del señor diputado don Francisco Antonio Denis Ramírez, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre el temario que prepara el Gobierno del Estado en relación con las Fuerzas Armadas, la monarquía y la bandera española como materia educativa.
Sí, gracias, señor presidente, señora consejera, señorías. Esto, muchos demócratas de toda la vida estamos bastante preocupados por esta nueva ola de, no de conservadurismo, sino de ultraderechización de la sociedad española, y estamos muy preocupados porque, en fin, ante la noticia de esto, ¿no?, de la institución militar, de los responsables estatales de educación, de incorporar en el temario educativo, en primaria y secundaria, una asignatura para, digamos, poner en valor algunas instituciones, como las Fuerzas Armadas, la monarquía y los símbolos, ¿no? Precisamente instituciones por las que parece que los tiempos nunca han pasado. Instituciones que jamás se han democratizado, que siguen anclados en la Edad Media, o un poquito más atrás todavía, muy reaccionarias, incluso a pesar de militares demócratas, de personas de las fuerzas y cuerpos de seguridad demócratas, que han sido excluidos, ¿no?, precisamente por producir. Entonces yo creo que es muchísimo más importante proceder las instituciones españolas a democratizar estas instituciones que incluso a adoctrinar a los chiquillos, ¿no?, y a las chiquillas en los colegios, símbolos vinculados. No sé yo, entonces, la asignatura, cómo será la calidad, si va a ser como las efemérides que algunos, que tuvimos que sufrir el cuartel obligatorio, en pelotones de castigo, todavía a principios de los 80, tuvimos que soportar algunas efemérides que eran unos contenidos de mentiras sobre las gloriosas hazañas de un ejército español que funcionaba en la imaginación de esta gente, y entonces no sabemos si esto va a ser el contenido o símbolos relacionados con golpes de Estado, con instituciones como la monarquía absolutamente delegitimada, que ya no engañan absolutamente a nadie. Y queríamos saber la opinión de la Consejería de Educación, porque usted es representante de un colectivo que, además, el colectivo de maestros y maestras en Canarias, por lo menos, y creo que en todo el Estado español, ha contribuido a la democracia, a la mejora de la calidad de vida de toda la ciudadanía. Y usted sabe que va a tener bastante oposición si la consejería, yo espero que no, y creo que usted no lo va a hacer, finalmente accede a que esta asignatura se pueda impartir en unos horarios que, además, están bastante competidos, porque usted sabe que en este Parlamento se ha exigido más horarios de gimnasia, más horarios, ¿no?, de educación física, de filosofía, de música, no sé dónde vamos a meter esto. En definitiva, yo creo que si usted, ¿qué opina de este nuevo falangismo, que además está caminando, y probablemente caminando de una manera muy acelerada, si usted finalmente va a ceder a este tipo de, ¿no?, de imposiciones, ¿no? Yo ya le advierto que yo todavía me sé algunas letras del Prieta la Fila y el Cara al Sol, ya yo advierto que mis hijos no van a cantar ese tipo de canciones, ya lo sufrimos bastante, sí, soy un poquito mayor, pero sé precisamente por eso lo que eso significa cuando el maestro recorría en la fila con un palo para pegarnos a quien desafinaba incluso el himno en un colegio en Chamán, y ya le digo de antemano que ni el magisterio canario va a permitir eso, ni muchos padres y madres vamos a permitir que nuestros hijos pasen por donde nosotros hemos pasado. Me gustaría saber qué opinión le merece usted esta nueva imposición.
Gracias, presidente. Señoría, poco sabemos de la materia por la que usted pregunta. De momento, lo único que hay por parte del Ministerio es un planteamiento de situaciones de aprendizaje o de información para lo que son dos asignaturas que ya se imparten en el currículo de primaria y secundaria, en concreto la asignatura de valores sociales y cívicos de primaria y valores éticos de secundaria, dos asignaturas que ya en el Real Decreto que las regula, ya tienen estos contenidos, con lo cual ya estos contenidos se imparten por el profesorado pues de una manera normal y natural, ¿no? El que el Ministerio ahora plantee situaciones de aprendizaje, todavía no tenemos ninguna información de cómo se pretenden utilizar. Entendemos que en ningún caso, entendemos, porque como digo, no sabemos más que lo que ha salido en prensa, no tenemos información a las comunidades autónomas en concreto. Entendemos que son situaciones de aprendizaje como las que a lo mejor puede poner el propio gobierno de Canarias y que podrán ser más o menos utilizadas por el profesorado, por los docentes. Si es verdad que en la medida en que se conozcan deberán ser analizadas por los equipos de la consejería en cuanto pues al tipo de contenido, porque en todo caso nosotros tenemos una ley, la Ley Canaria de Educación, que en su artículo 8 y apartado 4 dice que el profesorado debe actuar siempre con respeto a la dignidad del alumnado, evitando cualquier forma de adoctrinamiento o instrumentalización sin desvirtuar el fundamento ético de toda acción educativa. Con lo cual, estoy convencida de que si hubiese algún tipo de adoctrinamiento en esas situaciones de aprendizaje, velaríamos por que se cumpla la Ley Canaria de Educación. Muchas gracias.
Seguimos con la siguiente pregunta de la señora diputada doña María Teresa Cruz Oval, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre previsión de adquisición de nuevo material informático para el Instituto de Enseñanza Secundaria de Arico. Tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Pues doy por reproducida la pregunta, porque es justo eso lo que le quería preguntar a la señora consejera.
Gracias, señor presidente. Señoría, perdón. Con motivo del temporal que se produjo en febrero de este año, por una subida de tensión se estropearon los equipos informáticos del centro del IES Arico. Como es habitual en estos procedimientos, el centro procedió a tramitar primero la incidencia para detectar cuál había sido la causa del no funcionamiento de los equipos. Finalmente, atendiendo también a los requerimientos a la empresa eléctrica, se detectó que había sido una subida de tensión la que había provocado. Por lo tanto, el centro, junto con la consejería, ha empezado a tramitar lo que es el requerimiento al seguro para estos casos para que se repongan esos equipos. Mientras el centro ha solicitado a la consejería una serie de equipos para mientras se repone y ya han sido facilitados por la consejería. Muchas gracias.
Es la segunda vez que hablamos en esta Cámara del IES Arico, la primera por deficiencias en las infraestructuras y ahora por deficiencias en el equipamiento. Desgraciadamente hablamos por cosas negativas. Arico es un instituto excepcional, con profesionales muy buenos, con una buena dirección, que día a día se esfuerzan por garantizar una educación pública de calidad. Sin embargo, la comunidad educativa, con el paso de la tormenta Emma, no tuvo esa sensación de un apoyo inmediato por parte de la comunidad, por parte de la consejería. ¿Por qué? Porque efectivamente el Emma fue a finales de febrero y a fecha 13 de marzo aún estaban dando clases los profesores de manera bastante artesanal. Tuvieron sobre la marcha que reprogramar nuevas formas de dar las clases, porque cuando tú lo diseñas para efectivamente tener aulas digitales y dejas de tener aulas digitales y vas a tener que ir al método tradicional, tienes que cambiar tu programación. Pero el tema no es que tres semanas después tengan que cambiar su programación, dar las clases de la manera tradicional, sino es que hoy, tres meses después, hay aulas que todavía están con el método tradicional. Y si quieren acceder a un aula digital, tienen que estar buscando por el instituto aulas que sean digitales. Se quedaron sin línea de teléfono, evidentemente sin conexión a Internet, sin los equipos informáticos, casi todos dejaron de funcionar, los proyectores se estropearon también. Y, por lo tanto, esta pregunta lo único que plantea es que, efectivamente, pues la consejería ha intentado darle, pero le pedimos más diligencias, porque no podemos tener a un presidente del Gobierno que justo en el mes de marzo, el 20 de marzo, prometía 100% de aulas digitales en Canarias, cuando en el mes de mayo no tenemos 100% de aulas digitales en Canarias, porque tenemos institutos que están sufriendo el paso de una tormenta. Sé que el paso de una tormenta no es previsible, pero sí que es verdad que la diligencia por parte de las administraciones públicas tiene que garantizar que el acceso a la educación en igualdad de condiciones pues sea una realidad. Y es lo que venimos a reivindicar con esta pregunta, señora consejera. Que si hay una previsión de que efectivamente antes de finalizar las clases el 100% de las aulas del IES Arico vayan a poder ser puedan ser digitales.
Gracias, presidente. Señoría, usted se preocupa por un centro y, bueno, pues nosotros nos tenemos que preocupar por el 100% de los centros. Los recursos son limitados, como digo. Si hubiésemos tenido los 42 millones aprobados desde enero, probablemente podríamos haber equipado mucho mejor los centros. Si el Partido Socialista, pues también hubiese apoyado esos presupuestos mucho antes. Eso hay que tenerlo en cuenta, señoría, porque lo que no se puede pretender es que pues en dos años o en tres años que llevamos de legislatura se solucionen todos los problemas que hay en todos los centros de Canarias. A mí me parece muy bien y, además, pues la felicito porque usted se preocupe por los centros de su municipio o los que tiene más cercanos o los que conozca, pero, bueno, pues por suerte para el resto, nosotros nos tenemos que preocupar de todos por igual. Actuamos lo más diligentemente posible desde el momento en el que el centro se pone en contacto con la consejería, con los servicios técnicos, porque evidentemente usted sabe que hay unos protocolos para todo este tipo de cosas, y se ha atendido lo más rápido que se puede. Desde el momento en el que podamos tener, y hacía usted referencia al anuncio del presidente, el presidente no ha dicho mañana están todas las aulas digitalizadas, ojalá pudiéramos hacerlo si tuviésemos los recursos, pero sí ha planificado y ha dicho en qué fechas vamos a tener la digitalización de las aulas, no solo en cuanto a conectividad, sino también en equipamiento. Por lo tanto, en la medida en que podamos disponer de ese equipamiento, tendremos reservas para que en casos como estos, hasta que se pueda tramitar el seguro, en algunos casos es muy rápido y en otros es un poco más lento, como ha sido este caso, pues los centros puedan, en la medida de lo posible, pues que les perjudique lo menos posible, porque evidentemente, y también lo estamos promoviendo desde la propia consejería, estamos digitalizando los contenidos y que cada vez pues se recurra menos a los métodos tradicionales. Pero efectivamente los imprevistos pues son eso, imprevistos que procuramos atender lo máximo y lo más rápido posible. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Seguimos con la siguiente pregunta, de la señora diputada doña Pepa Luzardo Romano, del Grupo Parlamentario Popular, sobre razón por la que los alumnos canarios de bachillerato reciben un porcentaje menor de clases de física y química que otras comunidades autónomas. Señora Luzardo.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, me remito a la pregunta presentada.
Señoría, como bien sabe usted, este Gobierno tomó posesión en el mes de julio y en el mes de agosto se aprobaron los currículos de las asignaturas de secundaria y bachillerato, adaptándolos a los reales decretos que establecía la LOMCE, con lo cual aceptamos la planificación que estaba realizada con anterioridad. No podíamos tampoco plantear nuevas asignaturas, porque entonces sí que no iban a poder estar para principio de curso. Con lo cual, esa es la razón por la que, por lo menos de entrada, esté las asignaturas como están. Muchas gracias.
Señora consejera, primero que nada le quiero decir que esta pregunta yo se la estoy presentando por iniciativa de profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que además a través de mis compañeros de nuevas generaciones, yo soy lo suficientemente joven como para no haber recibido una educación que antes se comentaba por aquí, pero sí soy lo suficientemente mayor como para ya no estar en nuevas generaciones. Entonces los profesores en varias ocasiones le han hecho escrito a la consejería. Creo que en alguna ocasión también se han reunido, porque es verdad que esto fue el curso 2015-2016, pero ha pasado ya el 2016-2017 y estamos 2017-2018, entiendo yo. Y esto preocupa y nos preocupa a nosotros como grupo parlamentario porque es una problemática que solo surge en Canarias. El resto de comunidades autónomas, incluso Andalucía, lo han corregido. ¿Qué pasa con esto, señoría? Y yo voy a hacer mención a uno de los escritos que supongo que usted también tendrá, porque me lo dieron ellos en mano cuando tuve la reunión en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria hace un par de meses. Dice, efectivamente, a través del decreto de la LOMCE se establecieron los currículum y la distribución de horas semanales asignadas a cada una de las asignaturas. Se aprecia que en nuestra comunidad la materia de física y química de primero de bachillerato sufre cambios muy perjudiciales para su correcto y normal desarrollo. En particular, se produce una reducción de horas del 25%, pasando de 4 horas semanales a 3, y un aumento encima de la materia que tienen que recibir los alumnos. El temario se aumentó. Este hecho es advertido por los profesores que imparten la asignatura de física también de segundo de bachillerato en reuniones en la subcomisión de materia de física para las pruebas de acceso a la universidad. También hay reuniones desde abril de 2005 solicitando a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que mantenga las 4 horas semanales en la asignatura de física y química de primero de bachillerato. Los directores de las facultades también, sobre todo de las facultades de Ingeniería y de Arquitectura de la Universidad de Palmas de Gran Canaria, han hecho escritos a la Consejería de Educación también en el periodo de alegaciones presentándolo en este sentido. ¿Qué pasa con esto, señoría? Que es lo más importante. Los alumnos de Canarias tendrán que realizar la misma prueba que se hace en otras comunidades autónomas, porque la BAU se puede hacer también fuera, habiendo recibido un 25% menos de horas. Y además, si admitimos, y esto me parece muy importante, que las calificaciones guardan una proporcionalidad directa con el número de horas de dedicación a cada materia y que como consecuencia de la reducción los alumnos reciben en cómputo global un 12,5% menos de horas en bachillerato, esto supondría 1,25 puntos menos sobre 10 a la hora de obtener nota. La previsible utilización de la calificación de determinadas materias de bachillerato para incidir en el cálculo final y, además, sobre todo, hay una desventaja de los alumnos de Canarias frente a otras comunidades del Estado. Yo lo que quiero con esto es hacerle partícipe de que se puede corregir y que no entiendo muy bien. Usted me puede decir que usted llegó en julio, pero es que ya usted lleva 2 cursos más. Si tiene intención de que el próximo curso, porque evidentemente la pregunta se la estoy haciendo ahora precisamente pensando en el próximo curso, si lo va a corregir o si va a seguir igual. Y voy también a citar, porque lo he visto en internet, o sea, una profesora que dice: yo soy profesora de física y química, he estado revisando el currículum de esta materia en primer bachillerato, publicado efectivamente por el BOE, y he observado que aumentan 2 temas que han pasado de segundo de bachillerato, que estaban en segundo de bachillerato y pasaron a primero. Pero primero de bachillerato se nos reduce 1 hora lectiva, pasando de las 4 a 3 horas semanales. Lo mismo sucede también en el área de biología y geología, con lo cual es un despropósito porque los alumnos que cursen ciencia, porque los profesores de qué se quejan, de que los alumnos cuando llegan a primero de carrera llegan en peor situación que los alumnos que estudian en otras comunidades autónomas que sí tienen 4 horas. Y esto yo creo que no debe ser muy complicado hacer, me imagino, vía decreto, cambiar el número de horas, no debe ser muy complicado, porque ellos, los profesores, me enseñaron los cuadrantes, me dijeron dónde se podía sacar, que había no solo una opción, incluso hay alguna hora de tutoría que a lo mejor no sería tan imprescindible como que los alumnos se puedan presentar, y sobre todo lo que les preocupa son los alumnos que luego deciden ir fuera porque en primero de carrera no están con la misma preparación que el resto de comunidades autónomas. A mí, señoría, esto me parece que es un tema lo suficientemente importante para que la consejera, porque me imagino que la misma información que tengo yo la debe tener usted, yo la tuve porque los profesores ya dicen que no sabían qué hacer, porque han hecho escritos, han hecho artículos de opinión también, se han quejado, pero nadie da una respuesta desde el punto de vista de la consejería. Por lo tanto, yo lo que le pido es que corrija el número de horas de física y química por el bien de los alumnos canarios, por el bien de la preparación de los alumnos canarios, y también porque me parece que en este caso yo quiero reconocer también la preocupación del profesorado. Yo en este caso me reuní con los profesores de la universidad porque dice que se nota el nivel más bajo cuando acceden a primero de carrera, y termino porque no estaba controlando el tiempo, con el ruego incluso de que se siente con los profesores de física y química de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Yo estuve con Ciencias del Mar, fueron los profesores que me pasaron la información, porque de verdad que si les escucha se dará cuenta la preocupación que tiene simplemente por algo que es muy importante, como que nuestros alumnos salgan igual de preparados que el resto de las comunidades autónomas, porque le reitero que es la única comunidad autónoma que tiene 3 horas en las troncales que son con opción.
Gracias, señor presidente. Señoría, supongo que es usted consciente que toda esta situación la ha generado la LOMCE, una ley que ha sido pues bastante contestada por la comunidad educativa, una ley que se supone que estábamos trabajando todas las comunidades autónomas y todas las fuerzas políticas para cambiarla. Una ley que se aprobó en contra de toda la comunidad educativa y simplemente con la visión de su partido, en este caso el partido que gobierna. Hemos esperado, desde luego, y hemos trabajado todas las fuerzas políticas y todos los partidos, todas las comunidades autónomas, hemos estado trabajando entendiendo que íbamos a cambiar esa ley. Porque, mire, usted plantea, que además es legítimo, una situación de una determinada asignatura, que es física y química. Pero este propio Parlamento, precisamente por lo que ha generado la LOMCE, en sesión del 8 de noviembre de 2017, aprueba por unanimidad que se incluya la asignatura o que se aumente la asignatura de Historia de la Filosofía en secundaria y en bachillerato. En sesión de 18 y 19 de julio del 2017, también por unanimidad se aprueba en esta Cámara que se aumenten las horas de educación física en secundaria y bachillerato, con lo cual, como usted comprenderá, difícil es que además, intentando darle una garantía al alumnado, por eso aprobamos los currículum en agosto del 18 sin plantearnos más porque el curso empezaba en septiembre, y el alumnado y el profesorado tiene que tener una garantía de lo que va a poder cursar en los años, por lo menos, en los que esté vigente la ley. Y lo que no podemos hacer es estar cambiando cada año. Efectivamente, si la LOMCE hubiese sido una ley de consenso, con intención de la durabilidad que debe tener una ley educativa, pues a lo mejor este Gobierno se hubiese planteado algún cambio de asignatura, y además atendiendo a las propias proposiciones no de ley aprobadas en este Parlamento, que entendemos que representa a la generalidad. Aquí no ha llegado todavía ninguna de física y química. Podrá llegar si usted así lo considera, pero desde luego ahora estamos en un momento diferente. No sabemos qué va a pasar con el pacto, no sabemos qué va a pasar con la LOMCE, pero desde luego lo que sí tenemos que tener en cuenta, y es lo que yo le pido a usted por el bien de los alumnos de Canarias, como usted me planteaba a mí, es que tengamos una visión global y que nos reunamos a lo mejor pues con todos los colectivos o con todos los profesores que plantean cambios en los currículos y en las horas, porque así tendremos una visión más general que nos vendrá muy bien a todos, sin duda. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. había consumido su turno, pero un minuto.
Menos. Vamos a ver, señora consejera. Lo que me preocupa es que usted ya esté cerrada en banda, porque mire, si me dice lo del Alonso, ya lo sé, pero es que en Madrid Comunidad, le digo las asignaturas de primero bachiller, modalidad de ciencia, filosofía, 4 horas. Lengua castellana y literatura, 4 horas. Matemáticas, 4 horas. Primera lengua extranjera, 4 horas. Dos materias entre, aquí está, biología y geología, 4 horas. Tendrá que elegir dos. Dibujo técnico, 4 horas. Física y química, 4 horas. O sea, si usted no lo hace es porque no quiere, porque lo único que tiene que hacer es copiar el decreto de otra comunidad autónoma. Con lo cual, me parece mal que los alumnos canarios sigan con las 3 horas porque la consejera no es capaz de cambiar el decreto.
Señora diputada, no se trata de capacidad o de querer o no querer, se trata de responsabilidad de no estar cambiando. Y le digo, usted trae una cuestión que es física y química, pero aquí en este Parlamento hay aprobadas 2 asignaturas, que son filosofía y educación física. Por lo tanto, si ahora nos tenemos que plantear un cambio, porque desde luego no va a haber cambio ninguno de la ley por parte del Ministerio, que también podía preocuparse de cuáles son las que han puesto como troncales y las que no, pues desde luego tendremos que hacer una visión de conjunto, y de conjunto no solo de física y química, sino de física y química, de educación física, de filosofía, y estoy convencida de que de alguna más que pueda aparecer. Muchas gracias.
Gracias, consejera. La siguiente pregunta es de la señora diputada doña Lorena Hernández Labrador, del Grupo Parlamentario Popular, sobre los estudios en la Escuela de Capacitación Agraria de los Llanos de Aridane para el próximo curso. Señora Hernández Labrador.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Pues queríamos saber a qué se deben los cambios para los estudios en el próximo curso en la Escuela de Capacitación Agraria de los Llanos de Aridane. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Bueno, el único cambio que se va a producir es en cuanto al ciclo de grado medio de aprovechamiento y conservación del medio natural, que lleva impartiéndose en el centro pues desde hace pues 2 décadas prácticamente, que ha tenido un descenso muy importante en alumnado. Pues, por ejemplo, en el curso 15-16 titularon 8 personas, en el 16-17 titularon 5 personas y la previsión de este curso es que titulen 3. El propio centro nos ha planteado un nuevo ciclo, que además, como saben, empezó el año pasado, el curso presente aquí en Tenerife, que es el grado medio de aceites de oliva y vinos, y que esperamos, desde luego, que tenga un éxito y que tenga la acogida que merece este ciclo. Por darle un dato también, en ningún caso se plantea la eliminación de un ciclo de forma definitiva, pero sí es verdad que el mantener el mismo ciclo durante décadas, pues, y además que se ve que desciende el número de alumnado y que incluso pues hay signos de saturación de titulados ya en la propia isla, el planteamiento es cambiar y si hay en un curso, en 2 cursos, un grupo numeroso otra vez, reponerlo. Esa es la intención. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Bueno, como usted anuncia, bueno, el pasado mes de abril se abrían las inscripciones para solicitar plazas en las distintas opciones de estudios en esta Escuela de los Llanos. Como sabe, la rama agrícola y agraria de FP en La Palma es fundamental. Por muchas razones, porque además de que todavía somos una isla eminentemente agrícola, pues también porque es la única escuela donde se pueden cursar estos estudios, que es en los Llanos de Aridane. Le quisimos hacer esta pregunta porque efectivamente ha desaparecido la oferta del grado medio de aprovechamiento y conservación del medio natural, conocido como grado medio de conservación del medio forestal, de modo que no puede llevarse a cabo en la isla de La Palma. Usted nos ha comentado los alumnos que se han titulado en ella. Bueno, nosotros lo que decimos como isla no capitalina es que estos alumnos tendrán que trasladarse a la isla de Tenerife, que sí que tiene 2 centros en los que se imparten estos estudios, y por lo menos lo que nos gustaría es que existiera una posibilidad de que se pudieran estudiar en la isla de La Palma. Sí nos gustaría saber si hay algún alumno que tenga que repetir que lo desconocemos, cómo lo haría, porque entiendo que este año se celebrará el segundo curso de ese ciclo de grado medio, desaparece el primer curso y no sé si algún alumno de primero, si tenga que repetir, cómo lo podría hacer. Implanta un nuevo ciclo, como usted anuncia, de aceite y viticultura, que nos parece muy bien, muy interesante, pero que sustituye, como usted ha anunciado, pues uno por otro. Yo creo que el curso, usted ha anunciado que ha ido disminuyendo de alumnos, es verdad que es un centro pequeño y que seguramente las ratios que tengamos en La Palma no deberían ser las mismas que tienen en otra isla. Al quitarlo, pues yo creo que se vuelven a crear agravios una vez más entre una isla capitalina y una que no lo es, y más en La Palma, que se queda sin esa opción para ser una isla agraria. Se anuncia el apoyo, yo creo que en esta legislatura, a la AFP, al proyecto Enlaza. Yo creo que entonces, ¿cómo enlazamos a nuestros jóvenes en la isla de La Palma si no les ofrecemos la titulación para acceder al mercado de trabajo o las opciones que se les dan en el sector agrícola y agraria, pues cada vez son menos? Fomentamos además la despoblación, enviando a los jóvenes una vez más fuera de nuestra isla. La escuela además tiene instalaciones para convivir, este ciclo con el que quieren implantar, y solo nos haría falta pues un profesor más. Eso es lo que nos trasladan desde el centro, ni siquiera habría que invertir en infraestructuras nuevas, simplemente con un solo profesor. La propia consejería ha señalado la alta empleabilidad que tiene este ciclo por sus características. No en vano, en Canarias, en el último año, a raíz de este ciclo se han hecho 4.023 contratos de trabajo. El Cabildo, además, ha pedido mucha más FP en la isla de La Palma y se lo ha hecho llegar a la consejería. El nuevo ciclo tiene como objeto, anuncia la consejería, aumentar la superficie cultivada y promover la incorporación de los jóvenes a esta actividad y dar respuesta, esto sí que es cierto, a una petición tanto del Consejo Regulador como del sector de la isla. Pero sí que es verdad que tenemos que decir que no es que se aumente con este ciclo la superficie de viña o de olivo, simplemente es un ciclo para la transformación o para la producción. El ciclo supone incrementar 20 plazas más, con lo que tampoco entendemos pues cuál es el motivo de eliminar el anterior. Muchos estudian además el grado medio y luego estudian el grado superior. También tenemos miedo de que al desaparecer el grado medio, pues ya muchos alumnos incluso dejen de estudiar el ciclo superior y quizás también pues lo acabemos perdiendo. Por tanto, señora consejera, nosotros de nuestro grupo lo que le pedimos es que se pueda replantear la recuperación de este ciclo y que se vuelva a impartir en el único centro que hay en la isla. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Precisamente todos los objetivos que usted ha enumerado y que forman parte de nuestra propuesta de mejora de la formación profesional incluye sin lugar a dudas el que nos vayamos adaptando cada vez más o que vayamos ajustando la demanda del alumnado con la demanda del mercado de trabajo y la propia oferta. Es difícil que encajemos estas tres cuestiones si no apostamos por una formación profesional que vaya más allá de elimino este ciclo para siempre y lo sustituyo por otro, sino que seamos capaces de mantener una oferta que no necesariamente tiene que estar todos los años en primero, sino que puede ir, sobre todo cuando estamos hablando de la misma familia, en la que los recursos, como usted bien ha explicado, pueden coincidir, tanto profesorado como instalaciones. Y dar al alumnado, por eso siempre se hace de acuerdo con los centros que imparten esas enseñanzas, que son los que hacen las propuestas. No decidimos nosotros desde los servicios centrales, ahora quitamos esto y ponemos lo otro, sino que siempre a propuesta de los propios centros, que son los que conocen la demanda. Indudablemente, un ciclo que lleva ya 20 años impartiéndose, que en los últimos 3 años apenas llega a 15 alumnos los que titulan, yo creo que a cualquiera el planteamiento que se hace es, oye, vamos a hacer un cambio, vamos a poner otro ciclo de la misma rama, eso no quita que dentro de 2 años, si ya hay un grupo, pueda haber. En la línea de no eliminar un ciclo que puede ser interesante para una isla para siempre, sino simplemente dar la posibilidad de otro. Y, como digo, siempre, siempre a propuesta del propio centro educativo, que es el que entendemos que tiene la mayor y mejor información. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Pasamos a la siguiente pregunta del diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Parlamentario Nueva Canaria, sobre las subvenciones a familias y ayuntamientos para la etapa educativa de 0 a 3 años.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoría, señora consejera. Como usted bien recordará, este ha sido el primer presupuesto en el que se incorpora desde el mes de enero, después de muchísimos años, partidas específicas para la educación infantil 0-3. Es verdad que ya el año pasado, en el mes de julio, a través de la modificación de crédito, también la oposición corrigió al Gobierno e incorporó 3 millones, y en el presupuesto 2018 se repitió el mismo escenario. Tuvo que ser la oposición quien corrigiera al Gobierno. Pero planteo que es el primer presupuesto porque desde el 1 de enero está operativo ese dinero que, como recordará, se iba a distribuir 1,5 millones de euros a través de subvenciones a las familias y 1,5 millones de euros destinados a al ámbito de la educación infantil 0-3, dependiente de los ayuntamientos. La cuestión es que estamos en el mes de mayo, casi junio, y queríamos conocer exactamente cuál es la situación en el caso de las familias de la convocatoria y en el caso de los ayuntamientos, el criterio de reparto, porque ya se han abierto desde hace algún tiempo además el periodo de inscripción. Puede haber alguna familia que, ante la falta de expectativa o de conocimiento de estas ayudas, pueda tomar una decisión en el sentido de no matricular a su niño o niñas en función de su capacidad económica. Y, por otro lado, además, porque el curso empieza en el mes de septiembre, sería deseable que esto ya estuviera resuelto, pero bueno, en todo caso, conocer exactamente en qué situación se encuentran los dos escenarios relacionados con esta inversión en la educación infantil 0-3.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Muchas gracias. Permítame un inciso a sus palabras. No fue la oposición sola la que corrigió esa, sino que la propia enmienda, en este caso, contó con el apoyo de todos los partidos, incluso los que apoyan al Gobierno, porque entiende el Parlamento de Canarias que se debía incluir una partida, en este caso de 3 millones de euros, para educación infantil. Señoría, como bien usted ha dicho, este año no solamente se tienen esos 3 millones de euros incluidos en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, sino que a petición de este Gobierno, del Grupo de Coalición Canaria que apoyar los presupuestos generales del Estado, solicitó, y en la línea de lo que venimos planteando en esta Cámara, de la necesidad de que la educación infantil de 0-3, el primer ciclo, sea asumido, sea regulado y sea financiado por el propio Estado, una partida de 3 millones de euros. La solicitud en principio iba a ser mayor, pero pues al final quedó en 3 millones de euros que se incorporarán a los 3 que tenemos. Bueno, pues también hace poquito conocíamos que hay una partida también de 1,5 millones que viene a Canarias, en este caso a un municipio en concreto, que es al municipio de Telde. Pues las enmiendas que ha planteado su grupo, Nueva Canarias, para apoyar los presupuestos del Estado. Y bueno, pues que bienvenido sea para ese municipio, que podrá recuperar sus escuelas infantiles con fondos puramente del Estado. Efectivamente, en las dos enmiendas que planteó esta Cámara, hay 1,5 millones para actuaciones con las escuelas infantiles que pertenecen a los ayuntamientos y 1,5 millones para ayudas a las familias. En cuanto a las ayudas a las familias, ya estamos prácticamente terminando lo que va a ser la convocatoria. Hemos procurado basarla lo más posible a la proposición no de ley aprobada en este Parlamento por unanimidad, con los ajustes pues un poco necesarios, porque a la hora de ponerlo en convocatoria se dificulta pues de qué manera se solicita, cómo se obtiene, si se obtiene directamente por parte de la familia o a través de las escuelas infantiles donde están. Ahí en esos detalles estamos intentando perfilar. Y la otra parte, que es la de los ayuntamientos, saben ustedes también que en la nueva distribución del fondo del fondo de financiación municipal, el incremento de 24 millones de euros se ha incluido el que los ayuntamientos planteen las escuelas infantiles dentro de esa nueva financiación. Por lo tanto, es clave que una vez que definamos por parte de los ayuntamientos, se defina por parte de los ayuntamientos si van, qué parte van a disponer de ese fondo para las escuelas infantiles, pues actuemos con esa cantidad, tanto la que viene, la que está en los presupuestos, como la que podamos incorporar de los 3 millones del Estado, para, pues, entre todos mejorar y, sobre todo, lo que más nos compete, que es el incremento de plazas para educación infantil de 0 a 3 años. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señor Campo.
Muy bien. Con esto último, con lo que acaba de plantear, yo ya advertí en su momento cuando se plantearon esos 24 millones de euros de ampliación para el Fondo Canario de Financiación Municipal, que corríamos un riesgo importante. A mí me parece bien que se nombrara con, digamos, se pusiera nombre y apellido el destino final. El problema es que el nombre y apellido tiene tantos hijos que al final con 24 millones de euros este gobierno va a querer solventar los juzgados de paz, o las escuelas infantiles, y ni le cuento porque la retahíla es enorme, ¿no? Entonces, es el negocio redondo. Yo nunca he visto una maniobra desde el punto de vista presupuestario mejor que esta en la historia de los presupuestos de la humanidad, ¿no? Entonces, entendiendo que ese aspecto es correcto, estamos hablando del 1,5 millones de euros específicos que sí que tienen específicamente señalados y además cuantía en este caso. Entonces, creo que hay que tomar una decisión que entiendo, y en eso sí estoy de acuerdo con usted, debe de venir de la mano en la consejería conjuntamente con los municipios, pero cuanto antes, con independencia de que se resuelva esa distribución de esos 24 millones de euros en muchísimas áreas absolutamente transversales y unas con muy poca relación con otras, ¿no? Que me parece bien el incremento de los municipios, pero yo ya advertí de que da igual luego quien esté sentado en esa silla. Si nos sentamos con el de justicia, pues nos hablará de las maravillas de esos 24 millones de euros para solventar los déficits históricos que tienen los juzgados de paz, que en ningún caso son competencia municipal y han tenido que estar resolviendo ese problema. Pero bueno, atendiendo a esa cuestión, entendiendo que esos 3 millones que llegan del Estado van a, junto con los 3 que ya están, ya empieza a ser una cuantía notable, más ese 1,5 millones específico que va para Telde. Lo que pedimos, señora consejera, es la máxima celeridad. Sabemos los problemas que están existiendo en la consejería y en todas las administraciones públicas con carácter general por la falta de personal y agravados en los últimos tiempos con la nueva ley de contrato, pero sobre todo porque nos preocupa, porque son partidas específicas y concretas. El tema de las subvenciones ya no sería un contrato, estamos hablando de otra línea, y son partidas que en el mes de septiembre ya tendrían que tener las familias, en el caso de las subvenciones a familias, y los ayuntamientos, sobre todo para que no ocurra lo que pasó el año pasado, que nos vimos en el mes de diciembre intentando buscar recursos para la subvención que se destinaron a ellos. Simplemente eso, máxima celeridad a ser posible con ese dinero, y entiendo que se pueden tomar decisiones de manera distinta con el dinero específico de los presupuestos, al margen de las decisiones que se puedan tomar también, donde están incluidas las partidas para educación infantil 03, con ese incremento de 24 millones para los municipios en ese fondo global.
Totalmente de acuerdo, señoría, pero sí es verdad que cada ayuntamiento es completamente diferente, por lo tanto un tratamiento de forma homogénea a todos es difícil. Pues tenemos casos como, pues por ejemplo, que poníamos de Telde, que va a tener 1,5 millones de euros del Estado para sus escuelas infantiles, y otros municipios donde no hay ni una escuela infantil. Con lo cual, pues sí es verdad que tenemos que ir muy de la mano de los ayuntamientos y del uso que hagan esos ayuntamientos, esos municipios, de esos 24 millones de más, porque son 24 millones de más del dinero que tenía. Por lo tanto, pues celeridad desde luego, porque a nadie más que a nosotros nos interesa que el dinero se ejecute y vaya donde tiene que ir, pero desde luego de la forma más racional posible. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Vamos con la última de las preguntas, de doña María Guadalupe González Taño, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre las obras del Centro Integral de Formación Profesional de los Llanos de Aridane. Señora González Taño.
Bueno, señora consejera, pues yo me alegro de que haya coincidido la pregunta hoy con la de la compañera Lorena, porque eso nos permite quizás a lo mejor hacer un balance en conjunto de la oferta de formación profesional en la isla y específicamente además en la comarca de los Llanos de Aridane, ¿no? La mejora de la formación profesional en general en la isla de La Palma y en esta comarca es una larga lucha.
Por favor, ruego un poco de silencio.
Decía que la mejora de la formación profesional y el avance de la formación profesional en general en la isla de La Palma y en la comarca de los Llanos de Aridane es una larga lucha que emprendimos desde nuestra formación política a lo largo de mucho tiempo. Un proyecto como este, pues hay que primero pensarlo, verlo, trabajarlo con la consejería, y la verdad es que agradecer a los compañeros de los grupos municipales, cuando hemos estado tanto gobernando como la oposición, que han luchado y han trabajado desde este municipio y en general en la isla por este tema. Hoy hablamos aquí de un centro integrado de formación profesional en el que se pueden formar jóvenes de toda la isla y que está pensado de forma especializada en determinadas materias que se refieren específicamente, o esa es la idea inicial, a las materias de seguridad y medio ambiente, energía y agua, informática y comunicaciones, instalaciones y mantenimiento, en una idea que siempre hemos pensado, que es la lógica, que es de pensar que en una isla tenemos que hacer una formación general, además con las condiciones de La Palma, de problemas de transporte y demás, pero que la formación especializada tenemos que hacerla en determinados puntos de forma concreta, y estos son los que se han planteado en el caso de los Llanos de Aridane. Este centro evidentemente va a permitir incrementar el peso de la formación profesional y sobre todo en un objetivo que yo creo que todos compartimos, que es en primer lugar que la gente de nuestra isla se pueda formar en la isla y que por tanto podamos contar con talento propio e ir frenando el abandono que hemos tenido durante muchos años de jóvenes de nuestra isla por no encontrar no solo oportunidades laborales sino incluso formativas. Y en segundo lugar también, y usted lo comentaba, un objetivo muy importante que usted ha trabajado en esta legislatura y hay que seguir esforzándose, que es el de que esa formación profesional se adapte a las necesidades del mercado laboral y vaya de la mano del mercado laboral. Porque al final, usted planteaba antes un ejemplo de un caso en el que hay pocos alumnos y, por tanto, se produce una saturación a lo largo de los años. Más que otra cosa, lo hemos vivido también con algunas familias en materia de servicios sociales, ¿no? Que también se va saturando el mercado. Inicialmente hay un mercado, pero si lo llenamos llega un punto en que la gente no encuentra trabajo. Y es verdad que los jóvenes quieren formarse en lo que ellos quieren, pero muchas veces también tienen otro objetivo fundamental, que es encontrar trabajo después. Y si no adecuamos la formación profesional a la oferta laboral, pues también a veces les generamos una frustración de que luego no van a encontrar trabajo, ¿no? En este caso, ni en este centro, bueno, pues todos sabemos que el montante de construcción, de licitación, rondó los 6 millones de euros y que en este año hay un presupuesto superior, que anunció la consejería, a los 2 millones. Y, bueno, pues la pregunta que le hacíamos es, en estos momentos, ¿cómo está yendo esta obra? ¿Cómo va evolucionando? Sabemos que a veces pues los plazos son difíciles de cumplir y queríamos saber si en este caso los plazos se van cumpliendo y qué perspectivas tienen ustedes para cuanto antes contar con este centro, que, reitero, pensamos que en esa línea de trabajo, que debe de ser una línea de trabajo consensuada entre las instituciones de la isla, el modelo de desarrollo de la isla, los empresarios, que son los que al final van a acoger a estos trabajadores en su empresa, pueda lograr que los jóvenes de la isla de La Palma puedan formarse en la isla, pero sobre todo también cuando lo hagan, tener un futuro en la propia isla y poder encontrar un trabajo. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Efectivamente, señoría, en la apuesta que hace este Gobierno por la formación profesional, indudablemente entraba el poder disponer en la isla de La Palma de un centro integrado de FP. No existía nada, solamente en Gran Canaria, en Tenerife, uno en Fuerteventura. Afortunadamente, pues con una remodelación hemos podido convertir un instituto en Lanzarote en un centro integrado, y en La Palma, pues por estar programado en los fondos FEDER, el centro integrado de los Llanos, pues nos pusimos a ello para sacarlo a licitación. Como sabe,
el 26 de marzo salió a licitación con un presupuesto, como usted ha dicho, de 5.300.000, y el 26 de mayo de 2016 y el 31 de enero de 2017 ya fue adjudicado por un precio inferior de 3.711.000, pues por corresponderle en la mesa de contratación. Este centro, desde luego, cumple con las expectativas que se tiene, que tiene este gobierno y que tiene la comunidad educativa de la isla de La Palma. Y bueno, pero sí tengo que decir que no va al ritmo que esta consejería espera. Tuvimos al principio también algún problemilla, como se está dando en algunos otros centros también. Fundamentalmente, pues a la hora de adjudicar, de empezar. Y próximamente pues tendremos también reuniones al respecto, porque entendemos que debería ir mucho más avanzado. Simplemente, pues, por dar una información, hasta ahora solo han certificado pues algo menos de 400.000 euros, cuando la obra tendría que ir a un ritmo pues más avanzado. Por tanto, esperamos que en los próximos meses pues podamos saber con la propia empresa, en definitiva, cuándo, porque desde luego el plazo de finalización que teníamos previsto, que era en marzo o abril del 2019, evidentemente ya no llegamos. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora González Taño, la da por terminada. Bueno, gracias, señoría, y gracias, señora consejera. Levantamos la sesión.